espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 35 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida maestra Marketing, muy buenos días a ti, a todo tu gran auditorio. Muy buenos días.
Ay, traes ahora sí unos temas re buenos, así que vámonos, vámonos con ellos, porque, híjole, sobre todo quiero llegar al 3, pero vamos a arrancar con la Suprema Corte. Hoy estaba platicando justamente con el presidente de la Coparmex, de esto del congelamiento de cuentas, lo que les preocupa. Hemos tenido ahí varios análisis, pero pues ahora sí que la Suprema Corte generando incertidumbre como nunca, Javier.
Sí, creo que es una de, quizás esta sea la peor semana de la Suprema Corte en términos de la incertidumbre que genera en todo el país. Ya hablaste tú con el presidente de la Coparmex, una muy buena entrevista y un muy buen comunicado. Nada más, digamos, recalcar que el hecho de que sin orden judicial bloqueen cuentas de cualquier persona o cualquier empresa es un tema muy delicado que en el mundo democrático no sucede. Y aquí nada más quiero subrayar que es de profunda extrañeza que la acción de Bancos de México, que preside Emilio Romano, de Bank of America, pues hayan guardado silencio, ¿no? Sí es preocupante, porque en lugar de defender a sus cuentavientes, pues guardan silencio, y eso te deja ver, pues digamos, seguramente lo hacen, pues porque las altas comisiones se cobran aquí en México y prefieren, digamos, estar en una comunicación clara, cordial con el gobierno, en lugar de defender a los cuentavientes, ¿no? Entonces, digamos, son temas que se tienen que registrar, pero sí muy preocupante lo del congelamiento de cuentas, pero aún más preocupante, Gami, un tema que pasó en la Corte desapercibido.
A ver.
Fíjate que el tema más elemental en todo sistema de derecho es la cosa juzgada. Cuando tienes ya un caso juzgado, un caso cerrado, que no te lo reabran. Esta Suprema Corte ha habido debatido si reabrían o no, y siempre se echaban para atrás, que no iban a reabrir casos ya pasados, porque son cosas ya cerradas, pues el reabrir es muy delicado. Y es la primera vez en la historia de esta corte y de cualquier corte en la historia de México que reabren casos ya juzgados. Te voy a contar el caso que es. Hubo un litigio, o hay un litigio, entre las hijas de Roberto Garza, el que era el dueño y presidente de Grupo Alfa, contra Santander. Un litigio que lleva 14 años. Un litigio en donde ganaron, subrayo, ganaron en un tribunal colegiado en el 2021 las hijas de Garza Sada. Le ganaron a Santander, que les tenía que pagar por eso, digamos, que se llevó un tercero sus acciones de manera indebida por un valor de $1,300 millones, subrayo, $1,300 millones. Es el fallo que tiene que pagar Santander a las tres hijas de Roberto Garza Saf. Este fallo estaba ya concretado, y ahora la Corte, sin dar mayor explicación, reabre el caso. Entonces, lo ha reabierto, lo ha traído, cuando ya es un tema que ya era desde hace años, cosa juzgada, había nada más un chicaneo para los pagos. Hay que decir que el abogado de Santander es Javier Quijano, un abogado muy cercano a la 4T, pero este tema no sé quién tenga la razón o quién le haya tenido legalmente, pero ya es un tema de cosa juzgada y básicamente se reabre el tema. Entonces es la primera vez en la historia que temas que estaban concluidos judicialmente se reabren, con lo que se causa pues muchísima incertidumbre. Es un tema muy delicado, Gaby. Yo creo que vale la pena ver qué está pasando en la Corte. ¿Por qué intereses están abriendo temas del pasado? Aquí es un tema, por eso rayaba, de muchísimo dinero. Y más allá, si la razón la tenga Santander o la familia Garza Sada, el hecho de reabrir casos que ya estaban juzgados desde hace años es muy delicado. Y es más, en su momento, pero es algo oportuno, se trató de que este caso fuera traído por la Corte. Y la Corte lo rechazó en el 2021-2022. Así que incluso esa facultad de atracción ya había sido desechada. Y hoy, si se hace, la que pidió la atracción fue la ministra Loretta Ortiz Alf. Hay notas periodísticas de hace mucho tiempo que señalan que su yerno es también abogado de Santander. No sé si es cierto, pero eso viene en la prensa. Pero como sea, el hecho de que la Suprema Corte esté abriendo casos ya juzgados por temas económicos, por el tema que sea, se me parece muy peligroso para el país.
Oye, la verdad es que no había yo reparado en esto, que en este caso, el de Santander. Pero, o sea, ¿lo pueden hacer? Bueno, ya sé que lo están haciendo, pero ¿lo pueden hacer? Es que me quedo con claro, es decir, a ver, lo atraen una cosa que ya fue juzgada. O sea, ¿así nomás lo puede hacer la Corte?
Así nomás. Decidió que sí atraía el caso. Y hay una breve declaración que trae el periódico Reforma ayer del secretario general de Acuerdos de la Corte, que es un caso histórico porque van a revisar si el tribunal colegiado federal que dictó el tema en Monterrey y Nuevo León en el 2021 tenía facultades para ello. Pero estos sí están reabriendo un tema que ya estaba cerrado, solo en etapa de ejecución, y creo que es un precedente muy grave. Y de verdad, eso, digamos, ni siquiera puedes argumentar que es un tema de Estado, ¿no me entiendes? Es un tema de un litigio entre particulares, sí, de muchísimo dinero, pero aunque fuera un tema de Estado, y peor si es un tema de económico entre particulares, que la Corte esté, digamos, tomando partido años, décadas después, es muy peligroso para la certeza jurídica del país.
Qué cosa, mano. No, qué bárbaro. Híjole, pues bueno, ese es uno de los temas que traes hoy. Me dejó frío este caso que nos estás comentando. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a ello. A ver, Javier, esta semana ha sido una semana también como complicada, me parece, para el gobierno. A mí me está hablando aquí, por ejemplo, se enfurecen con lo que dice el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y sacan aquí comunicados absolutamente viscerales de que no lo aceptan. Está todo lo que está pasando en Tabasco con Dos Bocas. En fin, por donde queramos ver, hay como ahora sí que explosiones, algunas físicas y otras simbólicas, pero explosiones importantes que yo no estoy tan segura si alguien está logrando controlar. ¿Qué, Javier?
A ver, yo creo que al gobierno las cosas le están saliendo bastante mal, pero sobre todo me preocupa el grado de desinformación que le dan a la presidenta de la República. Y la presidenta de la República pues queda balconeada cada mañanera. Y te voy a decir algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Desapariciones de la ONU, que le hacen decir a la presidenta que no era un comité de la ONU, pues sí, resulta que sí era un comité de la ONU formal en todo el derecho, y a la presidenta le hicieron salir en falso. Los temas de Dos Bocas, a la presidenta le hacen decir que no hay fugas ahí de gas, que son vapor de agua, y otra vez, donde saben esas supuestas fugas de agua, incendio ayer. Después, los derrames petroleros en el Golfo de México, que afectan ya desde Campeche hasta Texas, el gobierno una reacción lenta, y también la presidenta le hacen salir a decir que todo está bien y que hay muchos pescados jureles que llegan a las playas ahí de Veracruz, sí. Y resulta que si hay un derrame tremendo, el gobierno no detectó a tiempo ni ha podido reaccionar mediática ni ambientalmente contra ello, a pesar de que estaban las manchas satelitales de ese derrame pues un mes atrás, ¿no? Uh-huh. Y luego también el gusano barrenador que tiene prohibido que nuestro ganado vaya a Estados Unidos, tenemos el tema ya 10 meses, ayer la presidenta anuncia que va a haber ya unas tipo de moscas que van a hacer que, digamos, que se neutralice un poco el virus que se transmite por las moscas, pero digamos, llevamos con el gusano barrenador pues ya un año, ¿no?, y sin exportar ganado. Entonces, me parece que más que un problema comunicacional, Gaby, a la presidenta le están fallando sus operadores en la ejecución de resolver problemas, pero también en lo que le informan. Y hace la presidenta, la verdad, zigzagueos en las mañaneras, porque le están informando mal. Entonces, me parece que eso es imperdonable de la presidenta para sus colaboradores, pero hasta ahorita pues no ha habido ceses. Pero sí creo que en general, en todos los temas, hablo temas, digamos, de relaciones exteriores, en temas de Pemex, en temas de medio ambiente, en temas de agricultura, la constante es que a la presidenta le están mal informando. La presidenta sale a decir una cosa, pues le pasa otra, y luego pues tratan de no desdecirse, pero los problemas ahí se quedan, y nadie está resolviendo esta cantidad de problemas que aquejan al país, ¿no?
Sí. Y viene algo que bueno, también fue tal vez, bueno, para mí fue sorpresivo que esta semana desde la conferencia matutina se abriera lo que seguramente va a ser un frente en Morena. Yo sé que cuando hablamos del fracking, que se anuncia esta semana que se va a explorar ya la posibilidad de que México también haga fracking para no tener esta dependencia excesiva de la importación de gas, sobre todo desde Estados Unidos. Bueno, hemos hablado ya con economistas, etcétera. Dicen, sí, sí es importante, gente experta también en energía es importante. Pero para Morena, yo no sé muy bien ¿Cómo lo tendrá controlado no la presidenta? Y escuchándote de todo lo que pasó esta semana, Javier, no sé que si en verdad lo tenga controlado, pues porque incluso yo ponía ayer los audios del observador diciendo fracking no, nosotros no le vamos a entrar, no le vamos a entrar. Hay un montón de declaraciones del observador en este sentido y pues de pronto se pone esta especie de palabra maldita, lo pongo ahora sí que entre comillas, ahí sobre la mesa. No tengo idea cómo lo van a operar, ¿eh?
A ver, Gaby, ¿por qué lo está haciendo? Sí hay aquí... Hay un cambio de posición de la presidenta de la República, que ella había prometido en sus 100 propuestas de campaña nunca permitir el fracking, pero aquí es un tema, yo te diría, de soberanía y de seguridad nacional. Uh-huh. Nos hace falta gas.
Así es.
La mayor parte de nuestra gas viene de Estados Unidos. Si Estados Unidos, en uno, digamos, de estos desenfados que ahora se le da muy a menudo a aquel gobierno, nos cierra la válvula de gas, México tiene una reserva de gas para aguantar a 3 días sin Estados Unidos.
Sí, sí.
Nos hacen pinole en 72 horas, Gaby. Uh-huh. Y la presidenta, obviamente, pues, no quiere ser sujeta de ese rey. Entonces, tiene toda la razón en hacerlo y en hacer el fracking con cuidado. Pero, ya ella ha sido muy cuidadosa. Creo que el primer movimiento que hizo fue poner en el Consejo Consultivo de Pemex al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uh-huh. el que la semana entrante vaya a validar con todo lo que representa el cardenismo en México, en izquierda, en Pemex. Creo que es una movida inteligente. Entonces, primero se jaló a Cuauhtémoc Cárdenas para tenerlo ahí, y entiendo él está convencido del fracking también. Segundo, la presidenta se tarda en hacer un anuncio que va a haber cuidado ambiental, pero ya los grupos, digamos, López Obradoristas, ya ayer se pronunciaron. La Alianza Mexicana contra el Fracking y otras 70 organizaciones ya sacaron desplegados. La Jornada lleva esas posiciones, la Jornada muy cercana a López Obrador, y van completamente en contra. Entonces aquí tiene, sí, digamos, yo lo que diría es el primer choque frontal y abierto de la presidenta contra los ideales de López Obrador. Un otro cambio que tuvieron fue el de seguridad, nada más que ahí fue muy velado el cambio, ¿no? El abrazo no balazos ya no existe. Uh-huh. Pero aquí es otro cambio que la presidenta tiene que dar por las realidades del país y la presión que puede venir de Estados Unidos. Creo que es indispensable, creo que la presidenta está en lo correcto, pero si viene un choque contra el observadorismo, hay que apuntalarlo, que se va a dar la semana entrante si la presidenta decide ir adelante con el fracking, con los cuidados que se requiera, que es inyectar agua y arena a gran presión, en las rocas, para liberar gas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos lugares como Coahuila que el gas está a flor de piel, de al ras de tierra, pues. Entonces lo podemos sacar muy fácil, muy rápido. Es soberanía energética, es no depender de Estados Unidos, pero el López Obradorismo será una de sus mantras, ¿no? Entonces habrá que ver qué sucede y habrá que ver si la presidenta, esa estrategia cuidadosa que ha hecho, Cuauhtémoc Cárdenas, cuidar el medio ambiente, uh-huh, a ver si eso es suficiente para atemperar a López Obrador.
Híjole, pues vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita con esto que nos dices. Y sí, y lo que viene, insisto, este tema del fracking sí creo que va a ser explosivo también en muchos sentidos. Javier, que tengas un gran fin de semana. Gracias.
Gracias, buen día.
Buen día, Javier Tejado. Ya saben, está todos los viernes acá con nosotros con el análisis de la semana. Lo pueden seguir en @JTejado y leerlo los martes en el diario El Universal.